Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Este viernes, como todos los viernes, si no estáis conduciendo y tenéis una conexión a internet, en un ordenador, en una tablet o en vuestro teléfono, echad un vistazo en la página de la SER al Facebook, perdón, al videoblog de Ser Deportivos, que está interesante. Aparte de lo que opinamos del deporte, ponemos siempre música nueva y buena. Bueno, eso creemos nosotros. Así que a ver si os gusta. Viernes de Liga, una vez más, partido 9:30 en el Pizjuán, Sevilla Deportivo de la Coruña. Se estrena Fernando Vázquez en el Deportivo de la Coruña. Empieza para él la misión imposible de salvar al Deportivo, que es el colista de la Liga con 16 puntos. El Sevilla de Emery anda mejor, algo mejor. Está en mitad de la tabla y, bueno, vamos a ver si recupera su racha de buenos resultados. Repito, 9:30... en el Pizjuán se abre la jornada de Liga. El líder, el Barça, juega mañana, visita al Granada. Hay ya convocatoria de Roura. No está en esa convocatoria David Villa, el delantero que ha salido hoy del hospital después de recibir el alta y recuperarse, parece ya definitivamente, del cólico nefrítico que le ha afectado esta semana. Pero claro, Villa no está ni mucho menos para jugar, no está en la lista. Ojo con el Granada de Lucas Alcaraz, que lleva 2 partidos y 2 victorias... cuando sustituyó a Anquela en el banquillo granadino. El segundo de la tabla, el Atlético de Madrid, juega el domingo. Ya veremos si el domingo el Atlético se ha recuperado del bajonazo de ayer en el Estadio Vicente Calderón. Dura derrota en la Europa League ante el Rubin Kazan, 0-2. Y sobre todo ese último gol recibido cuando el portero Asenjo subió en el descuento a rematar un córner. Y le pillaron al Atlético, a Asenjo y a Simeone, que fue el que dio la orden.
Absolutamente mía, creía que el partido ya estaba casi terminado. Y el fútbol es un juego de riesgo. Esta vez salió mal, pero sí la responsabilidad mía.
Hombre, es que era un riesgo muy 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 grande, Cholo, porque quedaban 90 minutos, el resultado era 0-1.
Entero, por Dios.
Y que sepamos todos, Asenjo no es un rematador de córner, no remata como Cristiano Ronaldo, a no ser que en los entrenamientos a puerta cerrada lo haga, pero mandar a tu portero, Asenjo, que mide 1,80 y poco, a rematar un córner...
Una ración de cholismo equivocado.
Cualquiera sabe. Bueno, con esa derrota, la tercera derrota del Atlético de Madrid en los últimos 5 partidos... el efecto del cholismo ilustrado parece diluirse por momentos. Incertidumbre. El tercero de la Liga, que es el Real Madrid, jugará el domingo con el sexto. Gran partido. El tercero y el sexto. El sexto es el Rayo Vallecano. Sin duda la revelación del campeonato. Hoy, por cierto, hablando del Real Madrid, llaman la atención unas declaraciones en Inglaterra de un árbitro internacional, Graham Poole, que dice textualmente en un artículo que ha escrito en la prensa británica que Mourinho es un tío encantador con los árbitros.
Sí, señor.
Pero, hombre...
Eso es un hecho.
Luego sale
la sala de prensa y tiene la lista, pero vamos.
Cuenta textualmente este árbitro. Antes de los partidos, Mourinho es amabilísimo. Dirigí su debut en la Premier y tras el partido me preguntó si todo estaba bien y yo bromeando le dije que el vestuario de los árbitros necesitaba una mano de pintura cuando menos. 5 semanas después volví a arbitrar un partido en ese estadio y en nuestro vestuario había dos duchas nuevas y una televisión de plasma.
Hombre, eso es un hombre.
Esto es Mourinho.
Eso es un tío.
Es decir, árbitros españoles, a Mourinho hay que pedirle. Y tú le pides, le tratas bien y ya tienes
me gusta la frase, opera con tanto encanto que no piensas que te está adulando.
Duchas nuevas y pantalla de plasma en el vestuario de los árbitros, para que luego digan de Mourinho. Noticia también en el Español de Barcelona esta mañana, el club ha decidido sancionar a su jugador o acaso lo ha apartado del equipo, no se sabe cuándo volverá, porque este muchacho jugó la final de consolación de la Copa de África, tenía que haber regresado el miércoles y no ha aparecido hasta esta mañana a las 11 en el entrenamiento. Ha dicho...
Un enlace, otro enlace, al final...
Ha dicho Aguirre que fuera y que te tomes unas vacaciones. Fuera del fútbol, Rafa Nadal, protagonista, está ya en cuartos de final del Abierto de Brasil. Ha ganado al brasileño Souza en 2 sets y ahora jugará ante el argentino Berlok. Y también noticia en ciclismo esta mañana, el TAS, el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo, ha decidido que el equipo ruso Katiusha está en el grupo mundial, en la élite de ciclismo, y que por lo tanto podrá participar en la Vuelta, en el Giro y en el Tour de Francia. Ya sabéis que la UCI lo había sacado de ahí. Es una buena noticia para un ciclista español, Purito, que seguirá por tanto en el Katiusa y que si no pasa nada correrá alguna de las grandes vueltas. El Purito podrá estar en el Tour. Ah, y de Pistorius, bueno, pues Pistorius ha declarado esta mañana en el tribunal de Sudáfrica que investiga el presunto asesinato de su novia, y el tribunal ha declarado prisión preventiva. Todavía no se ha declarado inocente. 3:15, Ser Deportivos. Luego hablaremos del gol que encajó el Atlético de Madrid ayer y de cómo queda el Atlético con estas 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Pero vamos a echarle un vistazo a uno de los grandes encuentros de este fin de semana, porque enfrenta al tercero de la tabla y al sexto.
Sí.
El sexto, que está buscando pues puesto de Champions.
Y el tercero, que tiene otras competiciones que pensar y que reserva jugadores, así que cuidado a ver con qué sale el Real Madrid, porque va a haber que hacer un poquito de puzzle, ¿eh?
El entrenador del sexto de la tabla es Paco Gémez, crack. El entrenador del Rayo Vallecano. Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Suena así contado como muy importante, ¿no? La Champions a un pasito.
Estamos intentando aguantar. No va a ser fácil porque hay muchos rivales que están ahí intentando, bueno, pues desbancarnos, pero bueno, ya llevamos algunas jornadas ahí y la verdad que el equipo, bueno, pues está muy a gusto, se está encontrando bien y vamos a intentar de hacer todo lo posible para aguantar el máximo de partidos posible ahí también.
Bueno, tú el domingo ya tienes algo ganado seguro. Y es que no te van a expulsar porque
sí, bueno, yo no diría nunca que no van a expulsar, porque aquí ya no sabes a qué tenerte, pero hombre, lo tienes más complicado, lo tienes más difícil.
Hombre, que suba el cuarto árbitro al palco, eso va a estar difícil, ¿no? Va a estar difícil.
Pues no, yo no descarto nada.
Oye, qué alivio para un entrenador poder decirle, pero ¿qué haces? Pero es que no tienes ni idea, pero de poder gritar.
Hombre, si todavía dijeras eso, bueno, pues eso por ahí tiene algún motivo para que te puedan expulsar. Pero por decir, ha sido mano clara, vítala o algo así, no es que no veo todavía que haya razón para tener que echar a nadie por esa tontería, ¿no? Cosa que no tienen importancia, que ellos sí le están dando y que creo que, bueno, que estamos generando una situación que no es buena ni para ellos ni, por supuesto, para nosotros.
Bueno, este fin de semana te puedes desfogar, porque ahí no va a haber problema. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Lo sabes ya?
Pues, no sé, algún agujero me encontrarán por allí, ¿no? En el palco, en algún sitio escondido.
Te pondrán un palco como Dios manda, que el Real Madrid para eso es, bueno, para casi todo es...
No, la verdad que
en
los sitios donde hemos tenido que verlo, también, me he perdido dos hasta ahora, que son Málaga y Sevilla. Pues nos han tratado muy bien, nos han puesto todos los medios donde quisiéramos sentarnos y siguen ese aspecto.
No, según está la cosa, no estaría mal que los clubes habilitaran para el entrenador expulsado, sí, te ponemos esto, sí, porque como es tan
habitual. Pues, como sigue así, vamos a tener que tener nuestro asiento ya.
Hay que decirse a Manolo Redondo para el Bernabéu.
Bueno, si gana el Rayo, 40 puntos. 40 puntos, según está ahora mismo la Liga, es la salvación. Va a estar ahí.
Pues yo creo que todos los años al final está por los mismos puntos, ¿no? El 42, 43, punto arriba, punto abajo, más o menos esa es la cifra en la que todos los años se anda moviendo. Si te digo la verdad, yo en este momento no estoy mirando eso, estoy mirando otras cosas, estoy mirando ser un poquito más ambicioso, ¿no? Creo que estamos a falta de 6 puntos para conseguir el tema de la permanencia. Creo que es algo que ya en fútbol nunca se puede decir, esto está terminado, pero claramente creo que no. Que estar en otro sitio.
Bueno, estuviste en el Bernabéu viendo el partido de Champions entre el Madrid y el Manchester. ¿Qué te gustó? ¿Cuándo te gustó más el Manchester United? ¿En la primera parte o en la segunda, cuando dijo Ferguson atrás a cerrar espacios y ya veremos?
En la primera parte. A mí me gusta el juego de otra manera. Creo que el partido tuvo un bonito. Es un partido muy competido, un partido que cualquiera de los dos rivales podía haber ganado porque tuvieron ocasiones para ello. Uno con unas armas, otro con otras, pero fue un partido sobre todo por la intensidad y por la tensión que se respiraba, ¿no? Se veía que era un partido en el que los dos clubes y los dos equipos se jugaban mucho. Estuvo entretenido, yo me lo pasé bien, pero me gustó más la primera parte, aunque bueno, en la segunda, por momento, la verdad que el partido también tomó un ritmo bueno, pero primera parte.
Bueno, pero el Madrid, cuando los equipos se plantan bien atrás,
pasa mal.
Lo pasa mal.
Muy mal.
Porque con el Madrid se puede tomar una decisión que es: no me pillan en un contragolpe.
Sí. desde que soy entrenador es que hay que ser realista y hay que muchas veces que te enfrentas a equipos en los que tienes que son mucho mejores que tú y que tienen muchas más posibilidades de ganarte que las que las que tú puedas tener. Ahora bien, lo que también me ha enseñado la experiencia es que cada uno decide la moda la en la que puede ganar o la que puede perder. Y nosotros ya la hemos decidido, la decidimos el primer día que yo me encargué de coger este equipo y decidí cómo iba a perder los partidos y cómo lo iba a ganar. Y está claro que yo no voy a perder ningún partido metiendo al equipo atrás.
Un aplauso. Grande, Paco. Pero grande de verdad.
Ya puede haber hecho Ferguson
y aquí creer en ello y seguir con ello adelante todos los partidos pierdas a Vanes. Es que es tremendo.
Bueno, si tengo que perderlo, pues lo perderemos jugando como nosotros lo solemos hacer, intentando hacerle daño al contrario, intentando jugar como a nosotros nos gusta, y si el contrario demuestra que es mejor y nos gana, pues eso es parte del juego y parte de la competición, se le da la enhorabuena, se le da la mano y a pensar en el siguiente.
Claro, oye, Paco, ¿y el Real Madrid puede jugar mejor? O sea, ¿tú ves la plantilla que tiene y tú crees que tiene jugadores para jugar mejor o solamente se puede jugar a contraataque por la velocidad, por la tinta que tiene los de arriba?
Partiendo de la base de que cada entrenador quiere o es el que decide cómo quiere que juegue su equipo. Luego, el hecho de jugar mejor o peor no tiene que confundirse con el jugar más bonito o menos. Porque la gente cree que muchas veces Madrid no juega bien. Y a mí me parece que Madrid juega bien. A lo mejor no lo hace tan bonito como lo pueden hacer otros equipos, pero lo hace bien. Y la prueba de ello es que cuando ha estado fino, como el año pasado, ha arrasado. Haciendo un tipo de fútbol, a lo mejor, no es lo que pueden hacer otros equipos, pero a mí me parece que Madrid juega muy bien al fútbol. Luego, lo que no se puede malinterpretar es el hecho de jugar bien, jugar mal, o jugar bonito o jugar más feo. Indudablemente el Madrid tiene, bueno, pues tiene en su plantilla a buena parte de los mejores jugadores del mundo. Su entrenador decide cómo jugar y sobre eso, bueno, cada uno cuando estuviera al frente de esa plantilla, pues haría una cosa o haría la otra. Pero yo estoy en el que a mí me parece que el Madrid, a pesar de no estar a lo mejor en su momento, a la altura que estuvo el año pasado, no es un equipo que juegue mal al fútbol.
¿Tu equipo todo bien? ¿Batistao está para lucirse en el Bernabéu? ¿Se ha recuperado?
Sí, yo creo que sí. Hoy me ha entrenado por precaución, tuve que dar una pequeña molestia en un tobillo, pero en principio no tiene por qué tener ningún problema para hacer para el domingo. Incluso ya mañana debería entrenar con total normalidad. Y entonces, bueno, pues lo intentaremos de recuperar lo antes posible para que esté para la cita del domingo.
Partidazo, Rayo, Real Madrid, Rayo Vallecano, tercero contra sexto de la Liga el domingo en el Bernabéu. ¿El libro de Camacho te lo has leído o todavía no lo has empezado?
Estoy en ello.
Bien, ¿te gusta?
Sí, me gusta. A mí todo lo que sea relacionado con José me gusta.
Un abrazo, entrenador. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
3:22. Este es uno de los mejores partidos del fin de semana, pero ahora hablamos del de hoy, porque hoy hay fútbol de Primera División.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevista sobre el cambio, por Julia Otero. Con Luis Figo, exfutbolista, y Luis Enrique, entrenador de fútbol.
Ese es un riesgo que no habéis querido correr, ninguno de los dos. Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido.
Yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Tengo que quitarme kilos como sea. Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Nueve y media en el Pizjuán. Hay un partido de Primera División hoy. Es un buen partido. Sevilla Deportivo de La Coruña. El Depor que estrena entrenador en esa misión casi casi imposible que tiene para salvar al equipo. Sevilla, Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Estamos ya acostumbrándonos a partidos los viernes.
Sí, y los lunes. Los lunes en Sevilla casi ya es de obligado cumplimiento ir al fútbol, porque efectivamente, si no es viernes es lunes, siempre nos cuelan una jornada fuera del fin de semana y nos estamos haciendo el cuerpo a ellos. Eso también tiene su lado bueno desde el punto de vista del profesional de la información, porque
ese domingo y el sábado,
claro, nos permite estar con la familia por lo menos uno de los dos días del fin de semana, que no está mal, que llevábamos ya años sin hacer planes con los niños, ¿no? Pero en fin, a la gente que va al fútbol no le gusta, ¿no? Y a Del Nido menos, que dijo hace muy poquitos días que había sacado una estadística y era apabullante la diferencia entre los partidos que son a las 5 de la tarde, como el que jugó el Sevilla contra el Rayo de Paco Gémez, y los que son de noche. No van niños al fútbol y eso se deja notar en la grada, ¿no?
Normal, normal. Bueno, llega el Depor, que es el colista, y el Sevilla viene de que se cortase su racha con el partido del Bernabéu. Los dos lo necesitan, ¿eh?
Sí, el Sevilla además está viviendo una historia paralela muy bonita en la Copa, y tiene que aparcarla de alguna forma. Si te das una vuelta ahora mismo, a esta hora, por el Sánchez Pizjuán, verás una cola tremenda en el estadio, y no son precisamente aficionados que estén ahí esperando para sacar una entrada para esta noche, sino para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid, que pueden adquirir entre 15 y 35 euros presentando el carnet de socio, o sea que está prácticamente al alcance de casi cualquier bolsillo, y hay muchísimo ambiente copero, pero claro, Emery se tiene que aislar o abstraer de todo eso y aparcar la Copa para centrarse en el objetivo, que es seguir disputando una competición europea, que no pudo hacerlo este año porque el año pasado no se cumplió el objetivo y lo tiene lejos, pero ganando y ganando se va acercando, así que no le vale otra cosa ni al Sevilla ni al Depor, porque todavía es peor lo del Depor de Fernando Vázquez, que va a debutar hoy en el Deportivo de La Coruña volviendo a la élite tras mucho tiempo y está obligadísimo a ganar y a frenar la sangría en defensa con un montón de bajas, porque viene sin Marchena, sin Manuel Pablo, sin Laure, sin Aitami. Va a ser un partido de cuchillo entre los dientes. En el Sevilla vuelve Rakitic, que es la mejor noticia que puede encontrarse hoy Unai Emery. Maduro se queda fuera por sanción. No va a estar Palop, que sigue lesionado, y tampoco, también lesionado, Cicinho. Excepto Cicinho, por el que va a jugar Coque, el Sevilla va a alinear el 11 de gala. Y ya verás como cuando vaya a Barcelona a jugar contra el Barça, no se parece en nada a la alineación de esta noche frente al Deportivo de La Coruña, porque el que va a jugar contra el Barça será el último once antes del que tiene la posibilidad de meterse en una final de Copa.
Ese partido, aunque no lo quiera Emery, es para Sevilla muy, muy, muy importante, porque un equipo que llega a la final de Copa, bueno, no digamos que salva la temporada, pero ya le ha regalado a su gente un día mágico, ¿no?
De super fiesta, sí.
Claro.
Sí, bueno, y sí podemos decir que casi salva la temporada a Sevilla, ¿eh?
Sí.
Le ha metido 5 al Betis, con lo cual ya los ha hecho muy felices, y si encima los lleva a una final, el Sevilla habrá salvado la temporada doblegando al Atlético de Madrid si lo consigue.
Muy bien. Pues nada, suerte para Sevilla y también para el Depor, ese Fernando Vázquez, a ver si se pega alguna carrerita, alguna alegría le viene bien al Endoiro, que está pasándolo mal. Un abrazo, compañero, buen fin de...
Igualmente, querido.
Cuídate. Antes de llegar a la y media, un pasito por la operación Puerto Borrascoso, que hoy ha habido de nuevo vista, y está nuestro compañero Edu Pidal haciendo un máster en Derecho Deportivo, y hoy había una declaración, creo, Edu, importante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes, voy aprendiendo. Sí, es importante sobre todo de cara al delito que se les imputa a los acusados, que es un delito contra la salud pública, porque el que declaraba hoy era un testigo propuesto por la Agencia Mundial de Antidopaje, Olaf Schumacher, un experto hematólogo alemán que ha redactado un informe en el que habla de todas las consecuencias que tienen las prácticas llevadas a cabo por Fuentes. Es un informe muy duro con Eufemiano Fuentes, dicen que esas prácticas pueden incluso provocar la muerte, que no se conservaban las bolsas de sangre pues como deberían hacerlo, que no se transportaban de la mejor manera, que además no se reinfundían tampoco con unas condiciones higiénicas suficientes. Es decir, es un perito muy importante para la acusación particular, y muy duro ha sido con los primeros Fuentes y con los acusados. A partir de ahí, la jueza ha querido aclarar varios asuntos, ha desmontado varias teorías dichas en su día por Eufemiano Fuentes, y han sido casi 5 horas de declaración ante la juez, que yo creo que pueden ser claves en todo este proceso de la operación por...
¿Y qué nos queda para que esté visto para sentencia el juicio?
Pues todavía la semana que viene, lunes, martes y miércoles, tenemos la declaración de más peritos propuestos por UCI, por AMA, por las distintas acusaciones particulares. El miércoles a las 2 de la tarde, videoconferencia de Hamilton, el ciclista que en su día también acusó a Lance Armstrong, pues va a declarar desde la embajada española en Washington. Va a ser dura también con Eufemiano Fuentes y compañía. Y el viernes más ciclistas, Marco Serrano, Ángel Vicioso y Alberto Contador. Muy seguro bien. Que va a ser mediáticamente también muy seguido ese día.
Muy bien, pues lo seguiremos. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
En cualquier caso, todo esto que está saliendo nos hace ver que los ciclistas no son héroes como creíamos, o la mayoría de ellos. Realmente ni los ciclistas, ni los deportistas, ni los futbolistas, ni ningún otro deportista son los héroes de nuestro tiempo. Realmente los héroes de nuestro tiempo son los niños que sufren cáncer y sus familias. Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Ver a un chaval luchando por la vida y ver a toda su familia viendo cómo su vida no tiene otro objetivo que salvar a su hijo, eso sí que son héroes de nuestro tiempo. Un abrazo para todos ellos.
Año nuevo, vida nueva y casa nueva.
Sí, hombre, ahora que ha subido el IVA en las viviendas.
Pues por eso, disfruta tu casa y estrénala otra vez con las rebajas de Almacenes Granados. Cortinas a medida, edredones, mantelerías, paneles japoneses.
En Pinto Calle Henares 1, 91-692-9130 o conócenos en almacenesgranados.com.
Tu casa, más casa, en Almacenes Granados.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Que ya está bien con Benzema, que Benzema puede ser muy malo, bueno, como se ve y se está demostrando, por lo menos en el Madrid. No, pero hombre, tampoco hagáis leña del árbol caído.
91 521 2945. Llama y exprésate.
¿Leña del árbol caído? No, que no, hombre, que no. Vamos a hacer una lumbre. Imagínate para qué.
Está en momento leña del árbol caído, ¿eh?
Lo hemos traído porque Benzema vuelve a estar en momento lumbre.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, vuelve a estar en momento lumbre, hay que decirlo.
Lumbre,
bueno, pero confiamos en Benzema, se puede recuperar, se ponga un poquito más fino, sí, sí, calidad sí, tiene de sobra.
Sí, sí.
Y ha demostrado que es delantero para el Real Madrid, así que ahora mismo no está como tiene que estar.
Pero por el momento que enchufe la calefacción, Cristiano.
Sí, 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 sí.
Te voy a decir una cosa. Y el Pipita Higuaín también está
también para lumbre. Sí,
también
sí,
está para hacer una lumbre porque...
Los dos para lumbre, la verdad.
Y Di María media lumbre.
También.
Hay una preocupación enorme en el Real Madrid, sí, con esa falta de gol de los otros, es que sí.
No, y no, porque están bajos, todos ellos bajos de forma física. Y eso ya es más preocupante todavía.
No sé, ¿y Xavi Alonso qué le pasa? Que he visto hoy en la portada del Marca, Xavi Alonso.
No, le pregunté el otro día a
Por
Mourinho.
Por cierto, Xavi Alonso, si se acercara alguna vez al área y metiera algunos de esos goles que metían en Liverpool o en la, sí, Real Sociedad y tal, también diría...
Bueno, hay que decir que en el Real Madrid tiene el papel contrario, o sea, que va, digamos, que tira de la manta hacia atrás, ¿no? Que sujeta un poco al equipo, que recupera más balones que Keira, y que Keira es el que suelta un poco, tipo con la selección alemana, ¿no? Que es lo que quiere Mourinho en realidad de Keira. O sea, Keira cuando llega al área, evidentemente no es ni Xavi Alonso, ni eso sí, ni en, no, es un jugador muy, muy limitado.
A veces a lo mejor hay que decir, anda, Keira, quédate tú que ya, claro, voy yo. Quédate, claro, tú que ya voy yo.
Pero yo creo que en esa posición de Keira atrás y Xavi Alonso delante, tampoco se sienten cómodos ninguno de los dos, ni Xavi Alonso ni Keira. Con lo cual, vamos a dejar la pareja esa como está, que es una de las pocas cosas que sí que funciona en el Real Madrid. El otro día contra el Manchester United no puedes pedirle más a Xavi Alonso, que jugó infiltrado con pubalgia. Yo le preguntaba después a José Mourinho en la sala de prensa y me decía que evidentemente ahora mismo Xavi Alonso tiene que parar, tiene que descansar. Para la pubalgia solo hay dos maneras de curarla: el descanso, reposo absoluto, o la operación. Es mucho peor la operación para un futbolista, mucho peor. Bueno, se soluciona totalmente, se erradica, pero estás 3 meses fuera, con lo cual descanso absoluto. Este fin de semana, según dijo Mourinho, no le vamos a ver, aunque hoy ha estado con el resto de sus compañeros, ha entrenado con los suplentes, o sea, un poquito de sesión de recuperación, porque hoy volvían al trabajo. Y está José Rodríguez convocado, que por cierto ayer renovó con el Real Madrid hasta 2017, y está convocado porque yo creo que va a tener que jugar. Modric está sancionado, Arbeloa también, así que va a tener que hacer encaje de bolillos para poder poner un par de mediocentros. No te digo yo que vaya a jugar, pero que va a estar en el banquillo, va a estar convocado, a mí me parece que sí, porque no le quedan muchos efectivos. Así que nada, ha entrenado ya a las 11 el Real Madrid, mañana vuelve a entrenar a las 11, pero la rueda de prensa va a ser a las 8 de la tarde, cuando se concentren en el Santiago Bernabéu. Y me ha dicho Palacio, por cierto, que ha agotado el Rayo Vallecano todas las entradas que le había cedido el Real Madrid, y no sé si son casi 2.000.
Buen partido, ya hemos hablado.
10 rayistas en el Santiago Bernabéu, ojo. Dice mucho de cómo está el equipo.
Otra de las preguntas que hay en el futuro próximo del Real Madrid es qué va a pasar cuando Pepe lleve 15, 20 entrenamientos seguidos.
Sí.
¿Por qué? Porque Sergio Ramos y...
No.
Yo digo,
Varane, Sergio Ramos, Pepe. Tienen que jugar solamente dos centrales. Vamos a ver qué
pasa. Y sobre
vamos
todo,
a ver
y después del penúltimo capítulo, Sergio Ramos, José Mourinho, con uno lanzándole el mensaje en rueda de prensa y el otro diciendo que no era para tanto. Bueno, eso ya lo hemos vivido meses antes.
Bueno,
o sea, que, cuidado con ese tema.
Yo no descarto Pepe Varane, lo dije ayer. No descarto Pepe Varane para ciertos partidos.
Por cierto, he informado hoy de Forjanes en.
Que no pasaría nada tampoco.
Una grandísima pareja de centrales. Lo que pasa es que para sacar el balón jugado. Bueno, Varane es un poquito mejor, pero ninguno de los dos tiene el pase largo que tiene Sergio Ramos, ¿eh? Eso es verdad.
No, sí, Ramos no saca el balón jugado.
Ramos saca mejor el balón jugado que los otros dos. No. Eso hay que reconocerlo.
Yo no le veo sacando.
Seguramente sin ser ninguno de los tres Beckenbauer para eso. Bueno. Pero que es así. Por cierto, que te decía que informa a Forjanes en el AS que Ozil también tiene un tobillo tocado y es muy más que probable, bueno, Forjanes lo da por hecho en el AS, que no va a estar tampoco contra el Rayo, con lo cual es un partido en el que va a tener que hacer un once de circunstancias y cuidado que el Rayo es muy peligroso.
Ahora la gente diciendo que no habláis de lo del Atleti de ayer, el cholismo, tal.
Sí,
tenemos un informe preparado que vamos ahora con él.
Pelícano.
Pero primero el líder que juega mañana en Granada. La liga no está ni mucho menos decidida, porque cuando le preguntan a Roura, el segundo entrenador del Barça, ahora circunstancialmente el primero, bueno, la liga está sentenciada.
No, yo puedo entender que la gente diga que, bueno, que la diferencia es importante, que el equipo está muy bien y que la liga, lo entiendo, pero evidentemente yo no lo comparto. Yo estoy en el otro lado, sé cómo funcionan estas cosas, sé de la dificultad que tiene ganar cada partido. No yo y lógicamente los jugadores, y sabemos de la dificultad que tiene esto, y por tanto te repito lo que antes he comentado. Luego veremos lo que pasa, pero estoy absolutamente convencido que nosotros vamos a ir el sábado a intentar con todas nuestras fuerzas conseguir un triunfo más.
Bueno, la liga se gana el Tran Tran, pero tiene que seguir ganando.
Sí, que Rodríguez, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú crees que la liga está ganada?
Yo creo que sí, pero obviamente
hasta que luego que Roura diga lo que quiera en la rueda de prensa.
Que Roura diga lo que quiera, que supongo que eso está en su papel, y la afición es muy optimista y al final los periodistas estamos para interpretar la realidad. Es verdad que matemáticamente la liga no está ganada, pero sería catastrófico que el Barça perdiera esta competición porque tiene muchos puntos de ventaja respecto al Atlético de Madrid.
Eso ni cayendo esta tarde el meteorito.
No, pero para hay que seguir ganando, claro, es que los partidos hay que seguir ganándolos, si no, va recordando 3-3-3, hay que seguir ganando.
Sí, claro, pero es que vamos avanzando en la competición y el Barça sigue a 16 puntos del Madrid y a 12 del Atlético de Madrid.
Es que no solamente que el Barça gana, es que nosotros vamos fallando.
Exactamente, no hay duda, es que no hay duda de que va a ganar la liga.
Vamos, que cuando hoy ha dicho esto en la rueda de prensa el entrenador, haber dicho todo, vale, venga, siguiente pregunta y...
No, se entiende porque es el discurso que tiene que decir Roura, es el discurso también público de la plantilla, pero obviamente cuando hablas con el cuerpo técnico, cuando hablas con los jugadores, te reconocen en privado que la liga pues se ha puesto muy de cara y que ni los más optimistas pensaban que en el mes de febrero el Barça tendría una ventaja tan grande con el segundo y el tercer clasificado. Y es importante eso porque vienen muchos partidos, el calendario se va cargando con Copa, con Champions y también con la Liga, y como ya vimos el día del Getafe, pues esta ventaja en la competición doméstica pues provoca y beneficia que haya rotaciones y que algunos jugadores puedan descansar. Por ejemplo, Xavi hoy ha vuelto a entrenar con el equipo. Roura dice que es duda para el partido del Milán. Yo creo que va a jugar seguro. Y que si el partido de Granada fuera a vida o muerte, Xavi incluso forzaría para poder jugar. No es necesario que lo haga, pues se va recuperando poco a poco para el día del Milan. David Villa es otro de los que hoy ha vuelto a los entrenamientos, ha salido del hospital, parece que está mejor del cólico nefrítico, y Roura ha lamentado que entre la grave lesión que tuvo en la pierna, los problemas musculares que ha ido arrastrando a lo largo de la temporada, pues por culpa también de esta lesión, y ahora el cólico nefrítico, parece que como cuando poco a poco va entrando en el equipo, le pasa algo y pierde el ritmo, y eso pues para...
Por cierto, expulsó las piedras de... O sea... ¿Se lo solucionaron o...?
Sí, lo que pasa es que no sé si la ha expulsado en formato grande o en formato arenilla más pequeñito.
Hombre,
pero que
mejor en arenilla, porque en formato grande arenilla. Eso tiene que doler como eso, wow, vamos.
Sí, duele mucho. Edu Polo lo sabe muy bien, preguntárselo un día.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Edu Polo lo sabe muy bien. Escuchamos a Roura, que hablaba de la pena que le da que Villa esté cada 2x3 con algún problema.
Es una pena, ¿no? Siempre que ha empezado a jugar, que ha jugado partidos bien, pues a veces ha tenido problemas musculares derivados seguramente de la otra lesión importante, pero se ha recuperado bien, está perfectamente bien, pero bueno, pues ahora tiene otro contratiempo, tiene otros problemas que una vez más pues le han cortado el ritmo, y bueno, en este caso lo que ha tenido, creo, por lo que me comentan los medios, es muy doloroso.
Sí, sí, es muy doloroso, mucho, muy doloroso. Y bueno,
se lo preguntaremos a Dupolo.
Ya se lo preguntaremos a Dupolo que expulsó que un peñasco.
Un rico.
Okay. Sí, sí, el peñón de Gibraltar entero expulsó. Le costó, pero al final salió.
Oye, andando madridistas es un poco temerosos con esto de las rotaciones, porque sabes que entre la Copa del Rey y la Copa de Europa hay un Madrid-Barça de Liga, que evidentemente Madrid dice, bueno, no nos importa ya porque la Liga no la vamos a ganar. Pero claro, si el Madrid guarda todo, contando con la semana siguiente, el Barça no tiene nada, no tiene ningún compromiso. Sí. Está el madridista temeroso, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por una goleada?
No.
Perdona, ya firmaban los madridistas una goleada en este partido de 7-0 y pasar con el Manchester y estar en la final de Copa.
Lo firmado ya ahora mismo con sangre.
Ya, o sea, Florentino lo está firmando
ahora mismo.
Pues fíjate
pero hay que mantener
yo,
la imagen, ¿eh?
Si fuera aficionado del Madrid no firmaría eso, ¿eh?
No, pero
una
que no lo
goleada, perder contra el Barça 0-7 en el Bernabéu a cambio de clasificarse para cuartos de la Champions, uf. Yo no lo firmaría, ¿eh?
Bueno,
no, pero me hizo la final del Madrid, pero como no lo eres...
No, era el cuarto de la Champions y a la final de Copa.
Fíjate que el 2-6
es un buen trato,
quedará marcado para toda la vida. Y el
final,
5-0 a Mourinho
le, digo yo que
le
nada.
Quedará, por ejemplo, al entrenador del Madrid y a los aficionados del Madrid para toda la vida.
Pero nada. Escucha, el Madrid...
Estando en la tumba, habrá alguien que llamará, toc-toc, bueno, y le dirá, oye, sí que, ¿te acuerdas del 5-0?
Sí que el Madrid de Schuster le pegó un meneo histórico al Barcelona y daba igual ya, porque la Liga estaba ganada, porque tal, y ya no se acuerda de nadie. Y el Bernabéu le pegó un meneo, pero histórico, le hubiera metido 8.
Fue un 4-2, no un 0-7.
Un abrazo fuerte, Sique Rodríguez.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora... Vamos a quitar a The Luminers, que llevan sonando un rato fabulosamente.
¿Qué noticia más buena me has dado hoy cuando llega la radio?
No está confirmada, ¿eh?
Bueno, pero...
O sea, y ahora lo que llega, que lo estáis esperando muchos, es el resumen semanal del contestador de Ser Deportivos, donde llaman los mejores oyentes de la radio deportiva española.
Los únicos, the only one.
Señor Gallego, soy Amparo. Y ayer estuve viendo el Atlético de Madrid. Pero ¿cómo se le ocurre al señor entrenador? Dígale usted a Manolete que si ese entrenador es bueno, que mande a todos para ir para allá y luego le encasquen en un gol. Vamos, hombre, qué vergüenza. Qué vergüenza, sabiendo que el partido de vuelta le podían haber ganado. Ahora ya no ganan nada. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, llamo porque estoy escuchando a Javier Herráez que el Madrid tiene un problema con que no esté Marcelo y esté Coentrao, y ya se lo he escuchado más veces. Y no dice nada que el verdadero problema que tenemos es que llevamos muchísimos años sin tener un lateral derecho bueno. Pero lateral derecho, no lateral izquierdo. Porque Coentrao más o menos cumple, y ya me gustaría a mí que Arbeloa subiera a la banda las veces que sube Coentrao y las veces que centra Coentrao. Porque Arbeloa lo único que sabe es marrullear, embarullar los partidos, dar tarascadas y vamos, y lo que es, un marrullero. Así es que deja de criticar a Coentrao, por favor, y critica un poquito más a Arbeloa, aunque sea de la selección. Venga, gracias.
Gallego, mira, hoy como es el Día Mundial de la Radio, venía recordando lo que me gusta a mí la radio, vamos, y sobre todo el tema deportivo. ¿Qué momentos habéis dado, macho? Y es que ahora... Tengo que decirte, Gallego, que nos metes una hora que da gloria. Yo estoy deseando salir del curro para escucharte, macho. No para hacerte la pelota, ¿eh? Pero es que eres un puto crack. Venga, Gallego, viva la radio y viva los deportes en la radio. Gracias, chaval.
¿Sabes que el Madrid empatando en su campo nunca ha pasado una eliminatoria de Champions? Este mes puede ser una absoluta catástrofe. O sea, como quedemos eliminados ahí en Manchester, que puede ocurrir el 5 de marzo, antes nos puede haber profundizado el Barça, el día 27. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a jugar a los bolos, a las chapas? Yo estoy giñado y paso de estar abochornado. Como pase todo esto, yo me hago del Barça directamente, ¿eh? Pero ¿qué paso? Ya paso de todo.
Hola Jesús, el bueno de la Antinecina ya me ha calentado. Yo tengo mucho amor propio y le voy a decir que si no quiere ser del Real Madrid, que si se quiere con el Barcelona, que se vaya, que no le vamos a echar de menos y que hay que estar a las duras y a las maduras. Y vosotros no le ríais tanto las gracias, porque hay que fastidiarse con el buen señor que no quiere estar con el Madrid, que se quiere con el Barcelona. Anda, que se vaya, que se quede con ellos para toda su puñetera vida. Adiós, que ya me habéis calentado.
Hola Gallego, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Soy el Cholista Ilustrado y te llamo ahora mismo, que acaba de terminar mi Atleti, para decirte que me siento muy decepcionado con esta plantilla. Y no quiero sonar repetitivo, pero es que la falta de actitud que tiene este equipo es increíble. No se puede salir así en octavos de final de la UEFA League. Y Gallego, es una crisis de plantilla, ni más menos. Son chavales que no sé por qué razón han cambiado. Yo los mandé un rato a la neverita, Gallego. A la nevera. Un abrazo, Gallego.
Vamos, hombre, qué vergüenza.
Hombre, pero a ver, señora Carmen, no vamos a poner paz. Es un arrebato que tiene una antimesina, que es un hombre pasional y que enseguida se deja llevar por sus sentimientos, pero que no se va a hacer del Barça en la vida. Es madridista hasta la
médula. Eso era una metáfora.
Una metáfora.
Y al de Atleti y al cholista.
El cholista, vente arriba, ¿eh?
La nevera es muy mala. La nevera es muy mala.
Vente arriba, cholista.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumáticos 3, llévate 4 neumáticos 205-55-16 UV por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Lo más satisfactorio, como abogado de Legalitas, para mí las sonrisas de mis clientes, de agradecimiento, de confianza, como la de Paco, es autónomo. Le evité 2.500 euros por una multa injusta sobre datos personales.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en 902-442-442.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Un poco la gente del Atleti con John Blue Hawk. Vaya pedazo de
Viva tema, California, ¿eh? Libre, ¿eh? Que no puede salir nada malo de California.
Temón, temón. Bueno, 3 derrotas en 5 partidos. Bueno, esto en la era del cholismo ilustrado en el Atlético de Madrid no se conocía, no se conocía. Ha habido un bajón en la intensidad del equipo. Falcao no está, Diego Costa parece a Maradona y cuando no juega el equipo lo nota. ¿Qué le está pasando al cholismo ilustrado? ¿Es preocupante? ¿Es circunstancial? ¿Es la cuesta de enero que se alarga un poco a febrero? Hemos querido hacer un estudio exhaustivo con los mejores analistas que hay.
Las mejores plumas.
En el Atlético de Madrid. Y por ejemplo hemos preguntado a nuestro compañero del diario AS, Iñaco Díaz, que lleva un montón de tiempo analizando lo que es el Atlético de Madrid. Esto supone un esfuerzo tremendo y bueno, pues Iñaco, ¿tú qué crees que le está pasando al Atlético?
Lo que le está pasando al Atlético es que hasta ahora era un poco magia el asunto. La plantilla es corta, es muy corta, y llegado a este punto se está agotando. Hay muchos jugadores que tenían que haber dado un paso adelante y no lo han dado, tipo Adrián, tipo Cebolla, el Zata cuando entra de relevo en la defensa. Están fallando todos y entonces el Cholo se encuentra con 11 jugadores y cada vez que tiene que hacer un retoquito, quitar un Diego Costa, quitar un Gavi, se cae. Ya solo sumas que Falcao está en una racha más floja, cosa que también es humana, quitando los dos cibors que son Cristiano y Messi. Aquí todo el mundo puede tener un par de semanas malas y le está pasando a Falcao, se ha juntado todo. No hay que ponerse muy nerviosos, el equipo tiene margen, la lástima es lo de Europa, pero bueno, si logra salvar la semifinal de Copa y con el margen que tiene en Liga, volverá a repuntar. Ellos ya contaban con este bajón ahora en febrero y para marzo, abril volverá a subir. Vamos a verlo, el equipo va justo y con lo que hay tendrá que seguir haciendo equilibrios del Cholo, pero yo creo que va a levantar. Habrá que intentar que en este equipo a veces no pasa, que no se ponga todo el mundo muy nervioso con 3 derrotas. Eso sí que sería bastante mortal.
Gracias, Iñaco. Así que no hay que ponerse nerviosos. La plantilla es corta. Adrián, uno de los señalados por todo el mundo. Y
un paso al frente del Cebolla, de alguno más.
Cata. ¿Qué le parece a un mítico? Juan Carlos Pedraza. ¿Qué le pasa al Atleti?
Bueno, Gallego, buenas tardes. Pues si yo supiera realmente los males del Atlético de Madrid, te aseguro que iría directamente al Cholo y se lo comentaría, ¿no? Yo creo que es lo suficientemente listo e inteligente para saber qué es lo que le pasa a su equipo, y dónde puede fallar y en qué está fallando, ¿no? Lógicamente, fuera de casa es verdad que no está teniendo los resultados que está teniendo en casa hasta el día de ayer, ¿no? Porque creo que es el primer partido que pierde en muchísimo tiempo en el Vicente Calderón. Y bueno, pues un día malo lo puede tener cualquiera. La verdad es que no era un día de estos que los futbolistas se les veía a gusto, se les veía cómodos, ¿no? Lógicamente el Rubén Kazán vino a hacer su partido, jugaron la táctica del murciélago y bueno, pues en las ocasiones que tuvo el Atlético no las pudo enchufar, y yo creo que eso fue uno de los males, pero te aseguro que el Cholo es lo suficientemente listo e inteligente para saber qué es lo que le pasa a su equipo.
Optimista,
pero sabes más
la táctica de murciélago,
no, como nosotros los periodistas que somos más, veríamos más abajo.
Me preguntaba yo qué análisis haría un rojiblanco de pro que no sabíamos dónde estaba y le hemos localizado esta mañana. Juanito Sabas,
hombre,
Sabas, ¿qué le pasa al Atleti?
Buenas tardes. El
Hola.
Problema del Atlético de Madrid en las últimas jornadas ha sido la falta de gol, ¿no? En Vallecas vimos un equipo que enseguida encajó un gol y no supo cómo afrontar el partido. Campo pequeño, equipo con mucha moral, muy difícil. Y bueno, lo de ayer, el tropiezo de ayer, pues el Atlético de Madrid intentó por todos los medios solventar o buscar el empate y no lo consiguió, y de ahí que vinieran los nervios y cometiera el error de la última jugada, cuando podía haberse ido a luchar un 0-1 en vez de un 0-2, que es muy complicado,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que no ha cambiado nada su estilo de juego. Afronta los partidos con mucha intensidad, mucha presión arriba, mucha pelea. Y bueno, pues la ausencia de Falcao y la ausencia de sus goles condiciona mucho el conseguir puntos, ¿no? Yo creo que poco a poco volveremos a ver el mismo Atlético de Madrid. Esperemos que no surjan nervios cuando veamos que el Madrid vaya ganando partidos y vaya acercándose en Liga, porque es lo normal. El Real Madrid va a ganar partido aquí a final de temporada muchísimos y va a poner contra las cuerdas la segunda posición en Liga, pero yo creo que la Liga Madrid está en la senda buena, con un entrenador y un cuerpo técnico que cree en el equipo, y el equipo y la afición creen en ellos, y creo que lo van a solventar bien. Creo que es factible la segunda posición en Liga y también, ¿por qué no?, el remontar en Europa.
Esperemos que no entren los nervios, ha dicho Sabas ahí. Esperemos que no entren los nervios cuando el Real Madrid empiece a ganar partidos.
No.
Cuidado.
Vale, va a seguir ganando partidos seguro, Sabitas, eso
bueno,
seguro.
No, uno que cuando tiene que decir las cosas bien, las dice sin cortarse. No tiene pelos en la lengua y pocos en la cabeza también, ¿eh? Romero, Antonio Romero, ¿qué te parece?
Hola, Gallego. A mí es que lo que me parece que lo que no era normal era lo que estaba haciendo el Atlético de Madrid hasta ahora. Estaba ganando casi todos los partidos en casi todas las competiciones. Estaba haciendo una temporada absolutamente histórica. Y me parece que el Atlético de Madrid tiene una plantilla corta y además está acusando mucho que Radamel Falcao no está ni mucho menos en su mejor momento físico. Si a todo esto lo suma que Simeone es un técnico ganador que quiere estar hasta el final en todas las competiciones, me parece que tampoco es para tirarse de los pelos. Es verdad que ayer Simeone se equivocó, él lo reconoció, aquí lo contamos, pero no tiene que pasar de ahí. Me parece que el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer ahora es cerrar filas, es intentar recuperar a futbolistas importantes, fundamentalmente al colombiano, y si yo fuera Enrique Cerezo, más que ante la intranquilidad de la gente, que puede pensar lo que quiera, yo daría un puñetazo encima de la mesa y redoblaría la confianza en el Cholo Simeone. Es el entrenador de los últimos años que ha quitado el victimismo histórico del Atlético de Madrid, que ha ido a ganar en todas las competiciones y en todos los campos, y que creo que se ha ganado el derecho a que su equipo tenga una mala racha. Mal haría ahora mismo el Atlético de Madrid a empezar a sembrar las dudas sobre el entrenador o sobre la plantilla. Creo que la temporada está siendo histórica, creo que se pueden lograr grandes cosas, creo que va a entrar en la Champions y ahora es el momento de remar unidos y de evitar las dudas.
Tranquilidad,
totalmente de acuerdo.
Tranquilidad.
Pasito al frente, renovas a Simeone y todo tranquilo.
Todo el mundo estaba diciendo, a ver qué dice el mítico, ha dicho.
Ayer en el Twitter ya me
vamos a llamar, pero ha dicho, no, mejor grabarme porque...
Que no estoy.
No, porque quiero tener muy claro lo que digo, y si me equivoco lo repito tres o cuatro
mítico
veces, a ver.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
El problema que tiene el Atlético es que ha perdido la entidad del cholismo. No es un problema de esquema, no es un problema de pizarra, es un problema de rotación, es un problema de plantilla corta, y que el bajón le está llegando ahora físicamente, pero en cuanto el Cholo se encierre con ello en una habitación, los vaya pasando por su diván particular, este Atlético volverá a ser el equipo que está haciendo un temporador inolvidable. El cholismo sigue de plena vigencia y desde luego los resultados van a ser evidentes. Entrará en la Champions y ganará la Copa del Rey. Con que tranquilidad por el Calderón.
Bueno, bien mítico. Está más optimista de lo que yo pensaba, ¿eh? Bien mítico.
Y hemos querido cerrar con el iniciador de todo esto. Ya sabéis, el que estuvo antes que... El que estuvo antes del Cholo, ¿no?
Sí.
El gran Manzano. ¿Qué le pasa al Atleti?
¿Para qué me meten berenjenales, hombre? Con lo gusto que estoy yo en Mallorca.
Sí, bueno,
lógicamente se empieza a notar mi ausencia. A ver si me une qué hace, ¿no? Porque ya se sabe que el buen piloto se conoce en las borrascas.
Eso
es momento de ponerse las pilas y hacer como aquel que, una vez que se arremangó, ¿no? Bueno, pues hasta el culo se le vio. También, digo que otros están peor, ¿no? En ese sentido,
sí.
Llévame a mí en mayo y a vosotros todo el año. Pero tampoco estoy diciendo que no pase nada. Hay un mal momento, evidente, no hay que obviarlo.
Sí.
Luego pasará como aquello que decían. Que no era nada lomeado y calabas y colchones.
Por favor. Qué gráfico, ¿eh? Hoy está
los colchones está bien traído.
Está muy gráfico hoy, muy
representativo. Suerte para el Mallorca. Bueno, en el cómputo global, que no hay que ponerse nervioso y que simplemente es una gripe y que, como ha dicho el crítico...
Moderado optimismo.
Que se encierre Simeone con la plantilla.
Eso le iba en particular.
Y hay todo solucionado. Así que la gente del Atleti, tranquila. La gente del Getafe, Borja Cuadrado, pendientes de lo de mañana. Buenas tardes.
Sí, un partido, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Un partido muy importante, el equipo viene tocado tras la derrota frente al Barça y hay que recuperar buenas sensaciones en el Getafe. Vuelve Xavi Torres, que es una importante novedad en el centro del campo. Moya también, que estuvo sancionado en el Camp Nou, y el partido se va a jugar a las 4. El Getafe es uno de los equipos que más locos están volviendo con las designaciones arbitrales, y eso al final termina jugando malas pasadas, como le ha pasado a Miguel Torres esta mañana.
Si te toca el Barcelona a las 12 de la mañana, interpretas que el horario no es bueno, pero yo creo que a las 4 de la mañana es un horario muy bueno, no solo para nosotros, sino para la afición, que puede venir a apoyarnos.
Te digo una cosa,
para ti, Gallego, a las 4 de la mañana sería un horario muy bueno.
Un partido a las 4 de la mañana va gente, ¿eh?
Sí, va gente, sea solo por el cachondeo, no es de este país. En Getafe iría más gente que la que va a las 9 de la noche.
Se animaría más.
A las 4 de la mañana es un horario muy bueno, sobre todo para los aficionados, evidentemente.
Aquí no nos hace falta comer sardinas para tener sed, somos así.
Jorge Jorial, otras cosas de este viernes.
Bueno, está jugando Rafa Nadal en Sao Paulo. Y tenemos ahí a Zubi Arraín, que está atento. Hola, Zubi.
Samba.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Pero está jugando ahora o no?
No, juega un poquito más tarde.
Ya has dicho que está jugando Rafa Nadal
estos días,
en Brasil.
Va a jugar esta madrugada. Ayer ganó a Suiza 6-3-6-4. Bien, buen resultado. Y hoy juega con el argentino Berlocq. Vamos a ver cómo está Nadal de físico, sobre todo. Yo creo que está mejorando mucho y que, por lo tanto, no va a ser rival Berlocq. Y va a seguir adelante. También va a jugar Montañés como Lely. En el marco con Albañán, al marco le pasó a Julio Sayer, donde volvía después también de López de Australia. Y bueno, yo creo que Nadal, seguro que va a estar otra vez en la final de este torneo.
Venga,
ojalá. Va mejorando. Ojalá.
Hay que cuidar esa rodilla. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Bueno, llamamiento para los que quieran ir el domingo al básquet, ¿eh? A las 6, Real Madrid Básquet Manresa,
¿sí?
9-1-5-2-1-29-45.
A ver, repítelo, ¿a qué hora es el partido?
6 de la tarde, Palacio de los Deportes, 5 en Canarias,
9-1-5-2-1-29-45.
Los 5 primeros, trincáis entrada.
Los 5 primeros que dejen el mensaje,
no hay más, no hay más.
Dejad vuestro número de teléfono para que luego llamemos y os avisemos dónde la recogéis. Exacto. Y demás, ¿vale?
Yo todavía tuve que hacer señales de humo con un oyente, porque no había dejado el número de teléfono.
Bueno, dejad el número de teléfono, ya estáis llamando.
Ya está, bueno. El Barcelona es el equipo más efectivo de las ligas europeas. 299 tiros, 71 goles, un total de un 23,74% de acierto.
Eso es.
Por delante del Hannover y del Manchester United, que es tercero, que tenga cuidado el Madrid. Para encontrar el siguiente equipo español, tendríamos que irnos hasta la séptima posición, donde aparece el Valladolid.
¡Hombre! ¡Qué orgulloso lo dice!
¡Hombre, Valladolid!
Sí, sí. Se te nota la tierra, ¿eh?
231 tiros, 32 goles. El Atlético es noveno. El Real Madrid ni aparece. Sí.
Es que tira mucho, pero...
No mete. No. declaraciones de Roberto Mancini, entrenador del Manchester City. Ha dicho, si el Manchester City tuviera que despedirme, entonces los otros 20 equipos de la Premier tendrían que quedarse también sin entrenador.
Tiene un poquito de cara, Mancini. Sí. Tiene un poco de cara.
La verdad que
de guapete y tal.
Mancini,
y...
la verdad es que tiene una plantilla corta al hombre.
Gente que dice eso no entiende de fútbol. Vamos con las olas porque tengo poco tiempo.
Vamos.
Porque ayer me preguntabas si el Acción había sido ya rescatado. Pues sí, el pasado el pasado lunes sí fue rescatado del del sur de la isla de San Miguel, el archipiélago de las Azores.
Qué buena cerveza, ¿no?
Sí.
Vi las imágenes yo de los buzos.
A bordo de un remolcador fletado para la operación, con un grupo de técnicos de buzos especializados, localizaron el casco en la tarde del lunes, consiguieron volver a poner el casco boca arriba. Se descubrió que el mástil estaba partido.
Eso fue lo que le pasó. Se rompió el mástil.
Puede haber drama de verdad, ¿eh?
Se rompió el mástil.
Había que adrizar el velero sin que sufrieran mayores daños. Adrizar es ponerlo firme, pero con cuidado para que no se parta. Término que se usa para piezas que están medio rotas.
¿Entendéis para eso?
Sí. Y bueno, pero que el barco ya está y le están investigando para ver qué es lo que sucedió. Si fue un ovni, si fue la quilla o fue el mástil.
Hasta aquí, Ser Deportivo. Gracias, Jorial. Cuidado con el meteorito de esta tarde. Pasadlo bien. Buen fin de semana. El lunes más. Adiós.